Esta mañana sí que habrá mensaje, pero no será mensaje típico, porque no voy a hacer exposición tanto de la palabra, sino voy a compartir con vosotros una meditación inspirada en la vida de una figura histórica de la Iglesia. Os diré quién es un poco más adelante, pero esto es algo entre un estudio de historia de la Iglesia y un estudio bíblico, porque sí que vamos a mirar algunos textos, pero el enfoque será en el pensamiento y la experiencia, en la gracia de Dios, de una persona. Una persona que vivió hace varios siglos, ahora no está con nosotros, pero vamos a basarnos en su pensamiento. Para hacer eso, pues yo pensaba que sería interesante hacer un poco de apologética. Apologética no para la fe, apologética, cuando utilizamos esta palabra, quiere decir los argumentos a favor de nuestra fe. Eso es la apologética. Yo voy a hacer ahora apologética del estudio de la historia de la Iglesia. ¿Habéis leído algún libro sobre la historia de la Iglesia alguna vez? ¿Sí? ¿Es importante estudiar la historia de la Iglesia? Podéis participar, ¿eh? Como es un grupo pequeño, más informado y tal. Yo pienso que es muy importante. Lo que pasa es que hoy en día hay unas corrientes en cuanto a la educación, la enseñanza, incluso a nivel universitario, personas que creen que la historia no es muy importante. Que lo importante en cuanto a los estudios es pensar en el presente y el futuro. Y no hace falta mirar atrás, porque tampoco personas que vivieron hace siglos tampoco nos tienen mucho que decir hoy en día. En el siglo XXI, ¿cuánto las cosas han cambiado con la tecnología y tal? Mirar hacia atrás es una pérdida de tiempo. Pero quiero convenceros en esta mañana que es muy importante mirar hacia atrás y estudiar la historia. Y os voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿habéis venido en esta mañana para escuchar un sermón, aunque no es un sermón? ¿Vais a la iglesia? Vamos por la tarde, muchos de nosotros salimos para escuchar un sermón. ¿Por qué vas a la iglesia para escuchar el sermón? Ahora podéis contestar. ¿Por qué? Para aprender. Eso es cierto, para aprender. Pero podrías quedarte en casa y leer la palabra también y aprender, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escuchar el sermón en la iglesia y leer tu Biblia en casa? Tiene que ver con lo que dices, pero va un poco más allá, sí.
Yo no voy a la iglesia a escuchar el sermón.
¿Ah, no?
No.
Ok.
Yo voy a la iglesia a reunirme con los hermanos y a hablar a Dios. Es un pico.
Sí.
Yo a escuchar el sermón.
Sí.
El sermón, los cuellos, que te va bien, y todo, pero que los ideales, etc.
El culto no sería igual sin el sermón, ¿verdad?
Sí, sí.
Y escuchamos el sermón queriendo recibir bendición, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a recibir escuchando
bueno,
este sermón?
El sermón es importante que es la palabra de Dios.
Ajá. Sí, sí.
Es la palabra de Dios, no es lo que diga el predicador.
Eso.
Es la palabra de Dios.
Muy bien.
Y yo lo que voy es a la palabra de Dios, y es a tener comunión con Dios.
Sí, sí. Y aprender, ¿verdad? Y pues, bueno, parte de esa comunión la hablamos a él cantando y él nos habla a nosotros a través de la lectura de la palabra y la predicación. Pero una diferencia entre escuchar el sermón y quedarnos en casa y leer nuestra palabra es que el pastor, en teoría, ha pasado unas cuantas horas la semana anterior preparándose el sermón, ¿no? Se ha familiarizado con el pasaje que va a exponer ante nosotros y tiene una ventaja sobre nosotros, y esa ventaja es que él ha estado en ese pasaje antes que nosotros. Casi siempre el pastor sabe más del pasaje que nosotros. ¿Por qué? Porque ha estado antes, se ha familiarizado con el pasaje antes que nosotros y luego comparte con nosotros. Fantástico. Este concepto funciona muy bien en cuanto a pensar sobre la historia de la Iglesia, porque escuchamos al pastor que ha estado antes nosotros en el pasaje, o podemos escuchar a personas que hace siglos están muertos, pero también estuvieron antes de nosotros en los pasajes que nosotros leemos hoy en día. Los, podemos decir santos porque somos todos santos, ¿no? Pero los hermanos en la fe que tenemos, que ya están con el Señor, tenían mucha familiaridad con la Biblia, estudiaron mucho, miraron en las Escrituras, igual que los pastores de hoy en día, y tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Aprovechamos de su familiaridad con los textos de la Biblia. Eso es un motivo por lo cual debemos estudiar la historia de la Iglesia. Otro motivo, ¿os gusta escuchar los testimonios de las personas acerca de cómo llegaron a conocer al Señor? ¿Os gusta? ¿Por qué? Porque a mí también, mucho.
Porque aprendemos.
Porque aprendemos, ¿no? La respuesta es la misma. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que cobramos cuando...?
Nada, es para la gloria de Dios, porque siempre te llena de voz.
Ajá.
Hay un testimonio de cómo
sí.
Dios no lleva siempre a la gente igual, a Dios,
muy bien.
A cada persona.
Si la persona sabe compartir su testimonio, debemos aprender, porque nos van a compartir cosas bíblicas, ¿no? Nos pueden enseñar compartiendo su testimonio. Pero también nos llena de gozo ver cómo el Señor ha trabajado en la vida de tal persona, ¿verdad? Y nos gusta escucharlo en vivo, pero también podemos escuchar los testimonios de nuestros antepasados espirituales. Porque hay muchos de ellos que escribieron sus testimonios, ¿no? Escribieron su experiencia conociendo al Señor y cómo la gracia del Señor obró poderosamente en sus vidas. Y una de estas personas es Aurelio Agustín. Aurelio Agustín. ¿Sabéis quién es Agustín, no? Bueno, pues hoy a ver si aprendéis un poco. A ver si soy capaz de explicaros un poco sobre Agustín. Agustín fue el teólogo, os voy a dar una pista para una pregunta más adelante. El teólogo, muchos dicen, más importante del primer milenio de la Iglesia. Y algunos dicen cosas muy exaltadas sobre él, ¿no? Por ejemplo, un teólogo muy importante del siglo pasado dijo que desde Pablo hasta Lutero, ¿vale? Lutero en el siglo XVI, Pablo en el primer siglo, desde Pablo hasta Lutero no ha habido otro hombre en la Iglesia con tanta influencia como Agustín. O sea, en 16 siglos de historia de la Iglesia, no ha habido otro hombre que ha tenido más influencia que Agustín. Otro que dice, después de Jesús y Pablo, o sea, orden de prioridad, ¿no? Jesús, Pablo, viene Agustín. Un hombre no inspirado por el Espíritu Santo, evidentemente, pero una persona que marcó la trayectoria de la Iglesia y también de la historia del Occidente. Su pensamiento es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué dicen cosas así la gente sobre Agustín? Porque era un genio. Era intelectualmente un gigante, una pasada. Pero no solamente esto. Agustín no era uno de estos teólogos que está ahí, ¿qué sería la palabra en castellano? Detached.
Desapegado,
¿no? No era uno de esos teólogos que se sienta ahí en su despacho, se queda ahí escribiendo y pensando, no. Fue una persona que tenía contacto con el pueblo. Fue teólogo y también pastor, ¿no? Este señor predicó casi cada día, escribió un montón de libros, 5 millones de palabras escribió, por lo menos, que tenemos archivados, no las he contado yo, pero ahí están. Puedes estudiar Agustín por internet, y puedes buscar palabras y tal, y ahí está un archivo de todas sus 5,000 palabras que escribió este señor. Pero en medio de todo esto, supo estar con el pueblo, estuvo con la gente, aconsejando, incluso, bueno, hacía muchas cosas, ¿no? Con los del pueblo de Dios, les ayudaba a todos. Tenía un corazón muy grande y, claro, es un pensador, pensamientos, teoría, teología, súper profunda, a veces muy compleja. También fue una persona que supo ligar todo esto a su vida. Quiero decir que todo lo que él pensaba y aprendió del Señor también lo aplicaba a su vida. y lo que escribe, lo que escribió, esas cosas fueron cosas que él había experimentado, ¿verdad? No fue algo simplemente teórico para él, fue también, sus escritos son un reflejo de una vida de comunión y de intimidad con el Señor. Por lo tanto, vale la pena estudiar un poco el pensamiento de este Señor. Ahora, preguntas, preguntas. ¿Cuándo nació más o menos Agustín? Hombre, tenemos aquí un tramposo, Oliver, que ha estudiado en el... Mira, si quieres pasar adelante, y puedes ver a tú, pues, el Oliver ya ha contestado a una pregunta, pero no puedes contestar más, ¿eh? Porque ya veo que tú... ¿Alguien sabe, aparte de Oliver, dónde nació? ¿De dónde es? El continente. África, muy bien. Nació en Tagaste, no lo digo bien en castellano, debe haber una manera de decirlo, yo lo veo en inglés y lo pronuncio con el acento. Eso, el pueblo Tagaste, está cerca de Hipona, ¿no significa algo Hipona? No. Bueno, está en lo que sería en la región Algeria, hoy en día, es donde nació, ¿vale? En el cuarto siglo. Su padre no era creyente. Y Agustín, más tarde, después de la muerte de su padre, después de convertirse, reflexionando sobre su vida, habla sobre su padre. Dice que su padre, la prioridad para él no fue el crecimiento de Agustín espiritualmente, ¿no? El acercamiento de su hijo Agustín al Señor, sino su padre quería saber, o quería solamente conseguir que su hijo pudiera hablar, la retórica. ¿Sabéis lo que es la retórica, no? Es el arte de persuadir a la gente con tus palabras. Vender, lo que sea. Eso es la retórica. El padre de Agustín quería que Agustín fuera un profesional en la retórica. Entonces, ¿qué hizo? Lo envió a academias para estudiar. Con sus 11 años se fue de casa. Desde los 11 hasta los 15 años subió a una academia, no muy lejos, pero no estaba en casa. Estará ahí estudiando. Después, con los 17 años, como Agustín era un genio y sus profesores lo vieron, dijeron a sus padres, hay que enviarle a tal sitio, en Cartago, ¿vale? Es una ciudad más grande, está un poco más lejos. Con sus 17 años, Agustín se va a vivir solo en esa ciudad, ¿vale? Su madre fue creyente. ¿Cómo se llama su madre? ¿Alguien sabe? Como no veniste de la tradición católica, los católicos le tienen en alta estima su madre. ¿Cómo se llamaba?
Mónica.
Ahora David no puede contestar tampoco más preguntas. Mónica. Y Mónica se conoce como una mujer que oraba sin cesar para su hijo. Su padre no deseaba el bien espiritual de su hijo, pero su madre sí. Su madre deseaba la salvación de su hijo. Y oraba por él diariamente, eso es lo que dice la tradición sobre ella, ¿no? Ella dijo a Agustín, que Agustín, 17 años, va a vivir en la ciudad donde hay todo un mundo de tentación y trampas para un chico de esa edad, ¿no? La mamá dice a él, mira, cuídate, sobre todo, mira de no caer en la fornicación, ¿vale? La fornicación, relaciones sexuales fuera del contexto del matrimonio. La madre avisa a Agustín, cuídate de eso, porque sabes, son hijos de 17 años y saben lo que hay en la ciudad, eso va a ser un problema. Pues Agustín, el consejo se lo queda, pero no presta atención. O sea, se lo lleva el consejo de su madre, pero llega a esa ciudad, Cartago, y cae en la tentación. No supo resistir esas tentaciones, la atracción de esa vida de pecado. Sobre todo, un problema muy grave para Agustín fue la fornicación, la tentación sexual. Una esclavitud que no supo quitar de encima. Entonces, a partir de los 17 años, vivió ahí en Cartago 11 años, acabó los estudios, y era tan bueno que lo metieron como profesor de seguridad. ¡Pam! Profesor de retórica. Y dice Agustín, ya después de unos años después, ya es cristiano, ¿no? Mirando hacia atrás,
y habla de esa época de su vida y dice que es cuando estuvo más perdido, más alejado de la fe de su madre, de la fe que él conocía como joven, ¿no? La fe de su niñez, digamos. Estaba perdido, estaba totalmente metido en el mundo de pecado, la tentación sexual, pero también confiesa él que fue un hombre súper orgulloso, arrogante, porque era bueno, era de, en la República era bueno, ¿no? Entonces se llenó de orgullo, que yo soy el mejor, ¿no? Sí. Pero fatal, estaba súper perdido. Entonces está aquí en este sitio, y perdido está, no solamente perdido, sino inquieto. Porque empieza a darse cuenta que todo ese pecado que él estaba persiguiendo no le llenaba con satisfacción. Él buscaba estar feliz, satisfacer sus deseos de contentamiento, de gozo. Y buscaba saciar esos deseos en el pecado, pero se daba cuenta que no. El pecado no le daba lo que él necesitaba. Entonces sacaba más, y tampoco. Y se caía cada vez más lejos en ese estilo de vida. Bueno, como fue tan bueno en el campo de retórica, me llamaron desde Cartago a Milán. Sabemos todos dónde está Milán, ¿no? Y ahí estaba, entonces, un obispo muy importante también de la historia, que sería interesante estudiar su vida también. Se llamaba Ambrosio. ¿Conocéis Ambrosio? Ambrosio. Pues este señor tenía una característica muy importante, es que fue este señor un instrumento en las manos de Dios para llegar a Agustín. Incluso Agustín diría más tarde que Dios puso a Ambrosio en su vida para que Ambrosio llevaría a Agustín a Dios. Machaco los tiempos verbados, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, Agustín ve la mano soberana de Dios en su vida poniéndolo en contacto con ese Ambrosio. ¿Por qué? Porque este señor hablaba bien. Este señor fue una persona muy elocuente y hablaba súper bien. Y claro, eso es el campo de Agustín, la elocuencia. ¡Qué bien! Está escuchando a este señor que habla del cristianismo, habla muy bien y persuade. ¡Qué bien! Porque Agustín antes pensaba que el cristianismo era muy simple, que las doctrinas eran un poco, no eran tan hermosas como los escritos de los autores clásicos. Pero por fin conoce a un cristiano que se lo cuente también, que sabe hablar. Y esto es lo que cautivó a Agustín. Escuchando a este señor, las cosas empezaban a cuadrar, digamos, empezaron a entender mejor el cristianismo. Al principio, inicialmente, eso es lo que le atraía a Agustín a la fe cristiana. Pero dice más adelante Agustín que estuvo convencido de todo, de la veracidad de eso, de la palabra, porque escuchaba la voz de Dios en las predicaciones de Ambrosio. Ambrosio predicaba la palabra, leía la palabra, y Agustín dijo, más tarde, después de su conversión, que se quedó convencido escuchando la voz de Dios en su palabra y en las predicaciones. Ahora, os hago otra pregunta, no tenéis que contestar, pero pensarlo, ¿no? Pensarlo vosotros mismos. ¿Por qué, si todos que estáis aquí en esta mañana creéis que la Biblia es la palabra de Dios, os pregunto por qué? ¿Por qué lo creéis? Dices que estás convencido que eso es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu pastor te lo ha dicho. Porque lo has leído en un libro de George McDowell, que es uno de estos americanos que escribe libros tochos de evidencia de la arqueología y argumentos no sé qué para a favor de la veracidad de la Biblia. ¿Crees que es la palabra de Dios porque has visto cómo cambia las vidas de muchas personas? Son motivos buenos para creer que es la palabra de Dios, pero yo diría que esas cosas no son nada más que una confirmación. Debemos creer, como Agustín, que esa es la palabra de Dios porque oímos la voz de nuestro Señor en ella. Al leer la Biblia, al escucharla predicada, escuchamos la voz de Dios. Claro, queremos un testimonio, queremos que alguien nos diga, eso es la palabra de Dios. ¿quién mejor que Dios para decírtelo? Un hombre te lo puede decir. Vale, está bien, una confirmación, pero yo no voy a basar mi vida en lo que dice un hombre, aunque sea mi pastor o yo aceptado. Quiero basar mi vida en un testimonio que viene directo de Dios. Y aquí es donde Dios nos da este testimonio. De esto hablaremos más adelante, si os parece bien, más meditaciones de este tipo. Tengo uno sobre Calvino. Y Calvino, esto es un punto muy importante de su doctrina, ¿no? Podemos volver a esto otro día, si Dios quiere. Pero Agustín, ya escuchando a Ambrosio, su elocuencia le atrae, escucha la voz de Dios en sus predicaciones y en la palabra y empieza a estar convencido. Pero se quedó con una lucha, porque escuchando a Ambrosio aprendía que Dios es bonito, que Dios ofrece felicidad y gozo duradero en una relación con Él. Pero a la vez estaba esclavizado a sus pecados, sus hábitos sexuales sobre todo, si no fue capaz de quitárselos de encima. Quería entregarse a Dios, pero aún así el mundo y el pecado le atraía, ¿no? Estaba ahí entre medio y no supo qué hacer, estuvo atrapado. Y hay un libro de Agustín que vale la pena leer, se llama Confesiones. Y en este libro, Agustín hace 1000 confesiones, habla de su vida, habla de su testimonio y todo ese proceso, ¿no? Desde la vida del pecado hasta el ministerio. Pero habla de que llega un día que está luchando, ¿no?, entre Dios y el pecado. Y estuvo con un amigo que le hablaba sobre un monje egipcio que se llamaba Antonio. Este monje egipcio se ve que fue una persona que no tenía formación, no tenía una carrera universitaria, digamos, ¿no? No tenía estudios formales, pero la tradición decía que este monje pues estuvo capaz de controlar sus pasiones y sus deseos y vivía una vida recta delante del Señor. Y un amigo explica la vida de este monje a Agustín, y Agustín empieza a cerrarse la cabeza y dice que este monje, si eso es cierto, no tiene estudios y es capaz de comprobarse, y aquí estoy yo, formado, estudios, soy maestro, soy doctor, y no puedo controlarme. ¿Qué pasa? ¿Qué es la diferencia entre yo y este chico? Bueno, esto lo vemos hoy en día, ¿verdad? Algunas de las personas más adiestradas y más formadas y más estudiosas son las personas más fuera de control, ¿verdad? Si estudiamos un poco las vidas de personas cotidianas, con dinero, con estudios, con formación, con trabajos profesionales, y de eso que hacen en privado, pues, y luego conocemos todos a personas humildes, personas sencillas, que son fieles, que son capaces de obedecer al Señor, de controlar sus deseos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, y eso es la conclusión de Agustín, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Y Agustín está luchando con su pecado y con lo que sabe sobre Dios. Y está deseando a Dios, pero no se ve capaz de dejar atrás su pecado. Y un día está en un jardín, ¿no? Eso es como el escenario que él pinta en su libro Confesiones. En un jardín, está como golpeándose las rodillas porque sabe que no puede dejar atrás los hábitos pecaminosos que tiene. Y está ahí y escucha una canción a una niña que va paseando, andando por el otro lado de la pared, ¿no?, que separa el jardín de la calle. Esto más o menos como lo imagino yo, ¿no? Y hay una niña, no ve a la niña, pero escucha una voz. Y la voz dice, todo lee, todo lee, que significa toma y lee. Y Agustín piensa, es una canción, luego reconoce, no es la canción típica de canciones catalanas que cantan nuestros niños, ¿no? De Drac, Dulén, no sé qué más, cosas así, ¿no? Dulén, ahora eso es otra cosa, ¿no? Es otra canción. Como luego la reconoce, piensa, ah, pues eso es una palabra de Dios, es como un mandamiento de Dios, yo voy a tomar y voy a leer. Y va, busca a su amigo, que tiene su Nuevo Testamento con él, lo coge y empieza a leer. Y dice, bueno, voy a leer, lo primero que voy a abrir la Biblia y donde caen mis ojos voy a leer. Y eso es lo que lee. Romanos 13, 13 y 14. Dice así, vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Bueno, eso ya habla directamente a Agustín, ¿no? Porque eso es una descripción de lo que justamente él tiene que dejar atrás. Pero aquí viene la respuesta. Más bien revestidos del Señor Jesucristo, y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Podéis imaginar cómo Agustín veía la aplicación de esta subida. Dijo que al leer esos dos versículos, Romanos 13, 13 y 14, que el Señor le habló, y todas las dudas y luchas que tenía, el Señor se los quitó. Y a partir de aquí, nosotros diríamos que eso fue su conversión, ¿no? La luz se enciende, ¡pam! Y ahora lo ve, y ahora se ve capaz de luchar contra el pecado y entregarse al Señor. Fijaos, escuchando la palabra, ¿no? El Señor le habla directamente a través de su palabra, poderosamente a través de su palabra. Y bueno, Agustín se convierte, Dios le habla, su vida cambia. Y luego hay más historia, ¿no? Pero os voy a dar un resumen de lo demás de su vida. Él después se sintió tan indigno del ministerio, avergonzado de su vida, porque había hecho bestiezas, ¿no? Cosas muy feas. Se sentía tan avergonzado que, aunque las personas le hablaran de entrar en el ministerio, él decía que no. No. Voy a volver a mi país, vuelvo a África con algunos amigos míos, vamos a montar un monasterio, y ahí, pues, voy a centrarme en la meditación y la lectura de la palabra y escribir, pero yo no soy digno del ministerio. Y entonces vuelve a Hipona, no a Tarasu, sino a Hipona. Y va a Hipona porque ahí tienen un obispo. Y piensa, bueno, si ya tienen un obispo, no me van a llamar a mí. Fantástico, me voy a ir, voy a hacer lo mío, yo ahí, un poco aislado del mundo. ¿Verdad que algunas veces tenemos este deseo? O bien porque nos sentimos mal de cosas que hemos hecho en la vida y nos sentimos dignos de participar en el ministerio de la Iglesia. O tal vez, y esto pasa en la vida de Agustín y Calvino y otros que al convertirse quieren aislarse del mundo y enfocarse en la palabra y disfrutar y leer y meditar, ¿no? Lo que pasó en la vida de Agustín es que las personas insistían con él. Tú, al ministerio, ven, necesitamos ayuda. También algunas cosas providenciadas en su vida, todo eso sirvió para empujarle y sí, al final rindió y dijo, sí, sacerdote, me voy. Le ordenaron y unos años después lo hicieron obispo. Pero lo menciono porque a veces pensamos que, incluso Spurgeon, que me gusta mucho, dijo una cosa que no estoy de todo de acuerdo, ¿no? Bueno, dijo varias cosas que no estoy de acuerdo, pero una cosa que dijo es que, aconsejando a estudiantes preparándose para el ministerio, no chicos que se sentía quizás una llamada al ministerio, decía, no vayas al ministerio si, a ver, ¿cómo lo dijo?
Si puedes evitarlo.
Si puedes imaginarte haciendo otra cosa y estando feliz, no vayas al ministerio. Oye, si fuera así de verdad, Agustín no hubiera entrado al ministerio, y Calvino tampoco. Y estamos hablando de dos figuras importantísimas de la historia de la Iglesia, que nos han hecho y nos hacen a nosotros aún mucho bien, ¿no? Esto es cierto, deberíamos tener una pasión para servir al Señor en la Iglesia. No hablo solamente a los que son vocacionados, ¿no? Todos tenemos un ministerio en la Iglesia. Debemos tener ganas de ministrar en la Iglesia. Pero también debemos tener una convicción. Hay necesidad. Y todos tenemos dones. El Señor nos ha bendecido a todos de forma diferente, con dones, con capacidades y con oportunidades de servir. Igual que Agustín, a veces queremos escondernos, alejarnos y vivir en la montaña, ¿no? Todo bien y no tener que preocuparnos con las luchas diarias del ministerio y el servicio en la Iglesia. Pero para obedecer al Señor debemos pensar en eso, ¿no? Orando al Señor. ¿qué es lo que me has dado? ¿Qué es lo que yo puedo compartir con mi iglesia donde estoy yo? Dios, Señor, si somos fieles en eso, nos utilizará para ser bendición, para bendición para mucha gente. Quizás no como Agustín, yo no pienso escribir 5,000,000,000 de palabras, ¿no? Pero bueno, podemos ser de bendición para muchas personas. Bueno, total, esto es un poco la vida de Agustín. Quiero compartir con vosotros ahora, para concluir, un poco de aplicación, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos... una cosa, un punto que podemos sacar de todo el pensamiento de Agustín que nos hará bien hoy, este día? Yo creo que podemos enfocarnos unos minutos solamente en este punto, la experiencia con la gracia de Dios que tuvo Agustín, ¿no? Su experiencia con la gracia de Dios, o el lugar que tuvo la gracia de Dios en su vida. Agustín, cuando lees, si te pones a leer este libro, Confesiones, es una oración. Todo el libro es una oración. Ora al Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Y va confesando y explicando cosas al Señor, pensando que otros van a leerlo, ¿no? Pero es una oración, es fantástico. Lees este libro y verás que Agustín habla mucho de su pecado. Reconoce que él era pecado desde el principio, ¿no? Desde la niñez. Él se acuerda de pecados concretos de su niñez, ¿no? De desobedecer a sus padres, sus maestros. Incluso dice, yo fui pecador como bebé. Y no es que se acuerda de sus pecados de bebé, ¿no? Pero dice que observando a otros bebés, descendencias egoístas y pecaminosas, digo, yo también, yo fui así, ¿no? Salmo 51, que David confiesa que no tendré que mirar porque no tengo aquí en inglés. Salmo 51 es un pasaje muy conocido, muchos de vosotros ya lo conoceréis. Dice así: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Decía Agustín: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Agustín, en ese libro, confiesa. ¿Confiesa o confiesa? Confiesa, ahí, confiesa que era pecador desde el principio, ¿no? Y que aún no era. Y dice que, claro, pecaba como niño, pero a la medida que iba creciendo su pecado iba manifestándose de formas más radicales, ¿no? Y no solamente en hechos, sino en actitudes de envidia, codicia, orgullo, lujuria. Él reconoce todo eso. Entonces, ¿qué es el pecado? Ahora podéis contestar de nuevo. ¿Qué diríais que es el pecado?
¿Qué decimos?
Estamos apartados de Dios.
Muy bien. Apartarse de Dios.
Eso por un lado. ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que nos hemos apartado de Dios? Porque hay un listón, ¿verdad? Vale. Y esas cosas son las cosas que él nos dice, ¿verdad?
Todo lo que es prohibido.
Claro, todo lo que es prohibido, o sea, el pecado es hacer cosas prohibidas o no hacer cosas que nos manda hacer, ¿vale? Y Agustín dice, claro, el pecado se mesura comparándolo con la ley de Dios. Pero es otra cosa, la separación de Dios, eso es interesante. Dice Agustín que el pecado es dar la espalda a Dios, alejarse uno de Dios y buscar el contentamiento, felicidad y gozo en otra cosa. Si el pecado es malo, no solamente porque desobedecemos a Dios, sino porque también decimos a Dios, oye, no eres lo suficiente bueno para mí, voy a buscar mi felicidad en otro lugar. Es feo, ¿verdad? Y Agustín lo explica muy bien, porque eso fue su experiencia, es muy consciente de eso. Agustín dice que cada persona quiere ser feliz, es lo que deseamos todos, es normal, y no es malo querer ser feliz. El problema es dónde y cómo buscamos la felicidad. Y Agustín lo que decía es que antes de su conversión buscaba mal la felicidad, buscaba la felicidad en los placeres del infierno. Estas son sus palabras. Una anécdota que él utiliza para explicarlo. Él con sus amigos, cuando eran chavales, robaban peras. Se ve que había un vecino que tenía un árbol de peras y robaba peras. ¿Reís? Porque también lo habéis hecho, ¿eh? Bueno, pues vais a entender lo que dice Agustín, ¿no? Y habla de ese hecho, ¿no? De robar las peras. Y dice que no robaron las peras por necesidad. No tenían necesidad, no tenían hambre. Tampoco robaron las peras porque eran tan buenas, no por el sabor. Lo hacían porque disfrutaron el hecho de robar. Es muy honesto, Agustín, ¿no? Reconoce que encontraron placer en desobedecer, en pecar, en quitar cosas de su prójimo. Se encontraron placer en esto, ¿no? Y Agustín lo reconoce y dice que su problema, si él pecaba porque su naturaleza era pecaminosa, sus deseos eran pecaminosos, él encontraba placer y felicidad haciendo cosas malas, y esto fue su esclavitud, porque sus deseos en lo más profundo de él deseaba hacer cosas malas, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo necesario? ¿Qué es lo que hace falta para que una persona deseando lo malo empiece a desear a Dios? Y esto es un texto que sí que debemos buscar todos, Filipenses 2, Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Agustín atrapado. Estos deseos, sus afectos, sus placeres ahí con el pecado, sabiendo que Dios es bueno y le ofrecía algo mejor, estaba con un yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que necesitaba Agustín? Filipenses 2, 12 y 13. Dice así. Así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevar a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Y ahora viene el texto, ¿eh? Pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Agustín llega a la conclusión que lo que él necesitaba para dejar atrás el pecado y empezar a seguir a Dios era una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Él necesitaba que el Espíritu entrara en su vida cambiando sus afectos, cambiando sus deseos, haciéndole querer más hacer la voluntad de Dios que el pecado. Cambiar sus gustos, para decirlo de una manera, para que no encontrara el placer en el pecado, sino encontrar el placer obedeciendo a Dios. ¿Me seguís? Buscando la felicidad ya no en el pecado, sino en Dios. Y teniendo el gusto para poder encontrar la felicidad en Dios. ¿Qué es lo que cantamos? Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. El pecado no dice eso. El pecado dice lo opuesto. Para poder confesar y decir esto a Dios, mi alma tiene sed de ti, necesitamos que el Espíritu nos cambie, ¿verdad? Y eso es la conclusión que saca Agustín. Agustín se conoce como el teólogo campeón de la gracia de Dios. No seríamos ni creyentes si no fuera por la gracia de Dios. Dios nos tiene que cambiar. Amamos porque Dios nos ha amado primero. Ahora, eso es una afirmación controvertida. Lo fue en su día y lo es hoy. Si Dios quiere, cuando llegamos a hablar de Lutero, también hablaremos más de este tema. Pero fue básico para la teología de Agustín. Bueno, entonces, para concluir, yo creo que Agustín tenía razón cuando decía que toda persona busca felicidad. Yo diría que Dios nos ha hecho así. Nos ha hecho con deseos. Deseamos el gozo. Deseamos contentamiento. Deseamos felicidad. No es malo. Yo diría que Dios nos ha hecho así. Estoy de acuerdo con Agustín. También estoy de acuerdo que con Agustín, que lo malo es buscar la felicidad en cosas que no son Dios. La idolatría. amar más a la creación que al Creador. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces buscamos la felicidad donde no debemos? ¿Cuántas veces, en vez de confiar en el Señor y encontrar gozo y placer obedeciéndole a Él, buscamos placer y contentamiento hacia el mundo? ¿Cuántas veces? Todos lo hacemos, ¿verdad? No así, dice Agustín, que feliz es el hombre que posee a Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Los salmos están llenos de afirmaciones así. Feliz el hombre que posee a Dios. Lo sabemos aquí, pero muchas veces no lo vivimos. ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Cuáles son las áreas donde luchas con el pecado? Chicos jóvenes, es la edad de Agustín. Cuando Agustín tenía vuestra edad, era la tentación sexual, sobre todo. Pero también el orgullo, ¿no? ¿Quién de nosotros no luchamos contra el orgullo? La codicia, la lujuria, muchas cosas, ¿no? O la mentira, bueno, muchísimas cosas con las cuales luchamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que debemos hacer para poder librarnos de esos pecados y seguir mejor a Dios, ser más fieles a Dios? Agustín diría que la respuesta, lo primero que tenemos que hacer es pedir que Dios haga una obra dentro de nosotros. Si eres creyente, ya ha hecho una obra importante, el nuevo nacimiento, la regeneración. Pero hay más impureza que santidad. ¿Cómo lo hará Dios? Cambiando nuestros afectos, cambiando nuestros gustos, para que cada vez más tengamos más placer obedeciéndole a Él que no haciendo lo otro. Tenemos que pedir que Dios siga esta obra sobrenatural que ha empezado en nosotros, que nos dé el querer y el hacer, como hemos leído en Filipenses. Lo hará, no tocándonos ahí de forma mágica con su espíritu. A ver, su espíritu obra junto con la palabra. Eso también lo consideraremos en las vidas de algunas personas más adelante. Pero eso es lo que podemos sacar de la vida de Agustín hoy en día. Que oremos al Señor, que obre en nosotros, ¿verdad? Que seamos fieles, que pedir que Él haga la obra, que nos cambie. Porque eso es la única forma de cambiar. Nosotros, nuestros cuerpos, no, esfuerzos no podremos. Él nos tiene que cambiar. Y cambiarnos a nosotros. Con esto en mente vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias como tú has obrado eficazmente por medio de ella y tu Espíritu Santo en las vidas de muchas personas a lo largo de toda la historia del mundo que tú has creado. Te damos gracias por Agustín, por la obra que hiciste en su vida, que cambiándole, sacándole de una vida de esclavitud al pecado y poniéndole en el ministerio. Te damos gracias por ese testimonio que nos ha dejado del poder de tu gracia. Te damos gracias también por las enseñanzas de Agustín, que lo que hemos considerado hoy, lo considero muy bíblico. Ese principio, Señor, de que tenemos que depender en ti, tu gracia, la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que esta obra que has comenzado en nosotros, que la continúes, que sigas cambiando nuestros corazones, que sigas reenfocando nuestros deseos y afectos para que podamos encontrar placer obedeciéndote a ti, conociéndote a ti, en comunión y intimidad contigo. Que esto nos sea la cosa que nos dé más placer, que tú seas el gozo de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que obres de esta forma en nosotros, incluso hoy, este día, que nos juntamos para alabarte a ti. Damos gracias por todo y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.